Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad, fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos
calidad de vida.
Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Distinguidos oyentes, es un gusto y un privilegio llegar hasta donde usted sintoniza su programa Calidad de Vida. Queremos mandarle un saludo muy grande, un abrazo afectuoso, un apretón de manos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes por darnos este gran privilegio de llegar hasta donde usted sintoniza su programa Calidad de Vida. En Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, en España, en el lugar donde usted escucha Calidad de Vida de habla hispana. Gracias, gracias. Aún aquí en los Estados Unidos nosotros estamos agradecidos por cómo Dios está obrando. Y de la misma manera no nos olvidamos de los centros penitenciarios que están escuchando el programa. Gracias, nos anima, nos fortalece el saber que usted es parte de Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa Calidad de Vida. Cuando tomamos decisiones en la vida, tarde o temprano tienen sus consecuencias. Consecuencias positivas o consecuencias negativas. En cierta ocasión una pareja dijo lo siguiente: nos conocimos cuando éramos muy jovencitos en el colegio. Luego terminamos el bachillerato, llegamos a la universidad y allí, después de haber terminado nuestros estudios, decidimos contraer matrimonio. Nos casamos. Conocí a mi esposa, a la que es ahora mi esposa, dijo este caballero, más o menos hace 15 años atrás. Pero una decisión totalmente equivocada de mi parte ha ocurrido que mi matrimonio tenga que comenzar a tener conflictos de a poco. Y esa decisión, lastimosamente, hasta el día de hoy estoy arrastrando, porque es una decisión equivocada que he tomado ahí en mi trabajo con una persona que yo conocí. Sigo arrastrando, sigo hasta el día de hoy cargando con eso sobre mis hombros. ¿Por qué? Porque no debería haber accedido a esas propuestas, lastimosamente, teniendo una hermosa esposa, unos hijos maravillosos. Él dijo, mi carne fue tan débil que he accedido y ahora me siento como si estuviera amarrado hacia ella. Hasta esta otra persona que no es mi esposa. Solo si volviera hacia atrás, si retrocedería el tiempo, no volvería a hacer y a tomar la decisión que la que hoy he tomado. Lastimosamente, no puedo volver hacia atrás. Lo triste es que toda esa decisión ha afectado en la vida de mis hijos. Porque ha habido tantas lágrimas, tanto dolor, tanta tristeza. Mis hijos, al verme en una situación así y al ver a mi esposa llorando, pensaron, ¿qué clase de papá es el papá que tenemos? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué lo ha movido para que él tenga que hacer esas cosas? ¿Por qué tuvo que ir con otra persona que no es mamá? Y así han surgido muchas preguntas, y estoy seguro que hasta el día de hoy ellos se siguen preguntando. Aunque yo les pedí perdón, ellos dijeron que me perdonaban. Pero eso todavía está marcado en mi vida. Distinguidos oyentes, las decisiones como pareja que tomamos, querramos o no, esos conflictos de pareja van a afectar en la vida de nuestros hijos, van a afectar en la vida de los que amamos, en nuestra sangre, aquellos que los hemos criado y los hemos educado y los amamos y trabajamos para ellos y vivimos para ellos. Pero cuando está el problema o cuando está la tentación de por medio, a veces no pensamos en esas consecuencias. No pensamos qué va a pasar. No pensamos en qué va a afectar simplemente después de haberlo hecho recién. Decimos, no debería haber tomado esa decisión. Y esto es lo que pasó con la vida de un hombre llamado Abraham. Hoy vamos a abordar la segunda parte del tema conflictos de pareja. Le hago un breve recuento, un resumen. Abraham fue un hombre ciego. ¿Ciego por qué? Porque él solamente estaba mirando en sí mismo y no en su esposa, porque en un momento se dio cuenta que su esposa era linda, era bonita, y la presión y los conflictos le ha hecho decir que, por favor, tú necesitas decir que yo soy tu hermano porque yo soy un egoísta. Solo estoy pensando en mí y no en ti, en las consecuencias que iba a pasar contigo. Pero yo no tuve la capacidad de enfrentar la situación. Abraham solo pensó en él, egoístamente. No vio más allá de las consecuencias que podían ocurrir en su vida. Y su esposa accede. Continuando con este tema de los conflictos de pareja, es que Abraham y Sara no fueron consecuentes con su fe. A pesar de que Dios les había hablado, a pesar de que Dios les dijo, miren, sal afuera, Abraham, levanta los ojos al cielo, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia, como las estrellas de los cielos, si los puedes contar así, en esa cantidad. Pero había un pequeño problema. Abraham y Sara no podían tener hijos. ¿Será que Dios se ha equivocado? No, para nada. Después de que Dios había hablado con Abraham y le había dicho, yo te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos. Sarai tuvo que intervenir en todo eso, diciéndole, sabes, querido Abraham, yo no puedo darte hijos y tú sabes mejor que nadie, así que yo necesito que al menos tengamos hijos, tú tengas un hijo con mi sierva Agar. Y le entregó a su sierva. Y allá Abraham no pensó dos veces. Abraham se olvidó de la promesa de Dios. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la cabeza de Abraham? ¿Dónde estaba esa conversación que tuvo Abraham con Dios? ¿Es que querían ayudarle a que Dios pueda darles una descendencia? ¿Será que Dios necesita nuestra ayuda? ¿Será que Dios necesita que le demos una manito? Porque no, Él está ocupado en otras cosas. Y se ha olvidado de esas promesas que nos ha dado. Esas promesas tan maravillosas que Dios nos da a cada uno de nosotros y que necesitamos muchas de ellas, así como cuando Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener con mi mano derecha y siempre vas a ser victorioso. O aquella promesa que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y nos olvidamos muchas veces de esas promesas maravillosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerle. Tenemos que confiar. Y Abraham, ¿en qué estaba pensando cuando recibió la propuesta de su esposa para allegarse y estar con Sarai? Él no dijo absolutamente nada. Él se quedó callado. Y dice la palabra de Dios que durmió con la sierva Agar. Y después de tener relaciones Abraham con la sierva, ella quedó embarazada de un hijo de Abraham. ¿Era el hijo que Dios había prometido? ¿Era el hijo que Dios iba a utilizar como una bendición para ellos? La pregunta es, lo que tú estás haciendo, las decisiones que estás tomando, ¿estás siendo sustentado, estás siendo autorizado, estás siendo manejado por Dios? ¿O acaso nuestras emociones solamente nos han llevado a tener que tomar esas decisiones? ¿O el conflicto de que no nos llega lo que le estamos pidiendo a Dios? Y la desesperación, y no podemos esperar el tiempo, estamos ya preocupados, entonces de alguna manera yo necesito tener todo esto, y a veces no accedemos a la bendición que Él tiene para nosotros. Me acuerdo, un hombre misionero, se le había arruinado su carro y llegó a una de las ciudades y le dijo, mi carro ya está en los últimos, apenas he llegado aquí, así que necesito hacer arreglar mi carro. Y bueno, él hizo arreglar su carro, pero no estaba al 100%, entonces le pidió al grupo de hermanos, de personas con quienes se reunían, por favor, ayúdenme en oración. Yo necesito que Dios pueda proporcionarme una movilidad, porque es la fuente de mi trabajo para que yo vaya y visite, evangelice y trabaje. Perfecto. Estaban orando y de pronto él se le ocurre, tiene una idea y dice, yo voy a prestarme un dinero y voy a financiar con este dinero que me voy a prestar un nuevo carro. Y entonces él financió el dinero, consiguió el nuevo carro a medio uso y les dijo, bueno, ya no necesitan orar porque ya tengo el carro, muchas gracias. 2 días después, vino a la casa de esta persona donde estaba hospedado este hermano y le dice, mira, mi esposa ha fallecido. Y hace más o menos como 3 años, hay un carro que era de mi esposa. Es un Mercedes-Benz. No lo hemos utilizado casi nada. Y yo quería entregárselo a este hermano, que tenía una necesidad de un carro. ¿Y qué ha pasado con él? No. Ya tiene otro carro. No se imaginan lo que ha perdido. Tiene que pagar el carro. Ese otro carro que le iban a dar no le iba a costar absolutamente nada. Iba a ser una donación, una ofrenda al ministerio que él tenía. ¿Cuánto nos cuesta saber esperar? ¿Y cuánto perdemos? Porque muchas veces somos muy apresurados. Y hasta necios en no saber esperar lo que Dios quiere. Ahora, ¿no necesitamos estar esperando con los brazos cruzados? No, por supuesto que no. Pero sí necesitamos buscar la voluntad de Dios. Y es algo que Abraham y Sarai no lo hicieron. Para nada. Porque ahora sí, recién estaba empezando los problemas. Esos problemas, como uno dice, con letras mayúsculas. Porque cuando Agar se enteró de que estaba embarazada, comenzó a tratar, dice la palabra, con desprecio a Sarai. Ahí pues, yo soy mamá, ¿y tú? Yo llevo el hijo de tu esposo, ¿y tú? Y vaya las cosas que quizá le decía. Y entonces Sarai, ¿qué es lo que hace? le echa la culpa a Abraham por todo lo que estaba pasando, cuando ella se olvida que fue la promotora para que él se allegara a su sierva. Ella no quiere reconocer su error, ella simplemente dice, Abraham, es tu culpa, tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros no asumimos nuestras propias responsabilidades? ¿Cuántos de nosotros echamos la culpa a terceras personas? Echamos la culpa a papá, mamá, nuestros amigos, vecinos, parientes, a quien sea, cuando nosotros hemos arruinado absolutamente todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, pero no asumimos esa responsabilidad, echamos la culpa a otras personas. Y fue así que Sarai le echa la culpa a Abraham y le dice, tú tienes la culpa, por tu culpa esto está pasando. Si tú no hubieras accedido, si no hubieras dormido con mi sierva Agar, no tendría yo este problema. Pero no solo se queda en eso, la historia continúa mucho más. Le cuento que ella dice, utilizando el nombre de Dios, el Señor nos va a mostrar quién está equivocado, o tú o yo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Utilizamos el nombre de Dios para hacer prevalecer nuestros errores, nuestras faltas, nuestro pecado. Utilizamos el nombre de Dios para querer justificarnos. Oh, no, pero yo no podía esperar. Por supuesto, finalmente, qué sé yo, cuántas veces uno justifica cuando dice, no, yo no encuentro en mi esposa lo que otra persona me da, esa pasión, ese amor, ese afecto. Yo no encuentro en mi esposo la manera como me trata esta otra persona. Por eso yo estoy con él, por eso yo estoy con ella. No justifiquemos. Eso se llama pecado, eso se llama adulterio. Y así podemos seguir nosotros utilizando el nombre de Dios en vano, en vano. Por fin Abraham abre su boca y le dice a su esposa, mira, querida, ella es tu sierva y haz con ella lo que te parezca. En otras palabras, haz lo que tú quieres. Porque no es mi sierva, es tu sierva. Y haz lo que tú quieres. Si quieres, toma las decisiones que finalmente a mí no me afecta. Las decisiones que tú hagas, a mí me resbala. Abraham estaba deslindándose de toda responsabilidad. En otras palabras, Abraham estaba lavándose las manos porque él no era responsable de nada de lo que estaba pasando en su familia. Según él, era la idea de Sarai. Qué fácil es echar la culpa a otros. Qué fácil es lavarse las manos, es tu problema. Qué fácil es decir como Pilato, yo estoy libre de la sangre de este hombre, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver. Pero tú has tenido mucho que hacer. ¿Qué ha pasado, Abraham? ¿Por qué no has dicho un momento, para, tranquila, qué pasa contigo? Cuando nosotros nos lavamos las manos y no asumimos nuestras responsabilidades y comenzamos a asignar esas responsabilidades a otras personas, no asumimos esa responsabilidad como papás, como hijos, como esposos. No asumimos la responsabilidad de la parte económica, de la salud. No asumimos la responsabilidad que tenemos en el hogar, en la familia. Y siempre se los damos a otras personas. Ellos son responsables porque ellos son los que han intervenido en todo esto. Si ellos no hubieran venido, si ellos no nos hubieran dicho, si ellos no hubieran estado, nosotros no estaríamos pasando por todo esto. Pero usted en algún momento, si se pone a analizar, ha participado en todo esto. Usted ha dado el sí, está bien, lo vamos a hacer. Dígame que no. Y entonces, ¿por qué no? En muchas de esas decisiones nosotros también participamos, opinamos y estuvimos de acuerdo con lo que se iba a hacer. ¿Qué pasó con Sarai? ¿Qué pasó con Agar? Con el propósito de que se vaya, de que ya no esté Agar con Sarai, le hizo la vida imposible Sarai a Agar. Hasta que ya no pudo más. Y se fue de la casa de Abrán rumbo al desierto. Dice que se fue rumbo al desierto de Sur y se quedó por un momento ahí en un manantial, sentada, donde había agüita para beber. Y entonces, el ángel de Dios le habla. ¡Wow! Allí estaba Agar solita. Recordemos que los pensamientos de Dios no son los mismos, no son los de nosotros. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Allí, en el desierto, el ángel del Señor le habla a Agar y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Dónde te estás yendo, Agar? Y Agar le dice, estoy huyendo de mi sierva porque me hace la vida imposible, porque no puedo soportarla, porque está queriendo destruirme la vida. Y el ángel le dice, no, vuelve allá, vuelve y sométete a su autoridad, porque tú estás esperando familia, tú estás embarazada y tu hijo se llamará Ismael y yo voy a bendecirlos. ¿Qué significa Ismael? Dios oye. Porque Dios ha escuchado tu clamor de angustia, le dice. Ese hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje que levantará su puño contra todos y todos estarán en contra. ¡Qué increíble! Este es el momento de hacer un alto en nuestras vidas. Este es el momento de pensar. Cuando nosotros, en medio de los conflictos y dificultades, en medio de los problemas de familia, en medio de los problemas con tu cónyuge, ¿cuántas veces has dicho, por culpa de este niño, de esta niña, estamos pasando? Si no hubiera nacido él, si no hubiera nacido ella, si no me hubiera casado contigo, si no me hubieras obligado a casarnos, a casarme, no estaría pasando esto. Ojalá no hubiera nacido este niño. Ojalá no hubiera nacido esta niña. No, 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 no. Esos niños no han dicho. No han dicho, háganme, quiero nacer, quiero venir a este mundo. Para nada. Ellos no han dicho eso. Y es el momento de pensar y decir, tus hijos tienen un propósito delante de Dios. Tienen una meta, un proyecto que Dios lo ha establecido. Y tú y yo no somos quienes para quitar la vida de esos bebés, para echar la culpa a terceras personas. Porque esos niños ya están en este mundo. Esos niños ya están en esta tierra. Esos niños quizás están en tu vientre. Ese bebé está en el proceso de la concepción, ese proceso ya tenía la unión del espermatozoide y el óvulo y está creciendo en tu vientre y tú dices, ¿qué voy a hacer? No voy a poder asumir mi responsabilidad. ¿Cómo voy a enfrentar la vida con un niño en mi vientre? Dios tiene planes para ese niño. Dios ya había pensado, ya planificado. Dios ya pensó en un futuro para tu hijo. Dios le dijo a la sierva Agar, Dios escuchó. Tu nombre de tu hijo será Ismael, porque Dios escuchó tu clamor de angustia y será un hombre, un hijo tuyo indomable. Mira, Dios tiene planes tan grandes para tu hijo, que no vale la pena que lo abortes, que no vale la pena que lo destruyas, que no vale la pena que lo mates, que no vale la pena que lo asesines. Denlo a tu hijo, porque será como un Beethoven, un Mozart. Quizás será como aquellos hombres o mujeres que son eminencias, pero que cuando escuchas sus historias, los médicos, sus cónyuges, les pusieron entre la espada y la cruz. Y ellos dijeron, ellas dijeron, voy a tener a mi hijo. Y el día de hoy son hombres de mucha eminencia, reconocidos y que cambiaron este mundo con sus adelantos científicos, con las investigaciones, con la música. ¿Usted escuchó El Chavo del Ocho? ¿Vio El Chavo del Ocho? Claro que sí, así también. Su mamá estaba en una encrucijada. Tenía que decidir. O salvarse ella o salvar a su hijo. ¿Y qué pasó? Ella dijo, los dos. Y así podemos contar muchas historias. Ama a tu hijo. Ama a tu niño, a tu niña que está en tu vientre. Va a ser y es una bendición para tu vida. Distinguidos oyentes, para Dios nada está perdido. Sarai botó a su sierva Agar. Ella sola en el desierto, allí, sin nadie a su lado, ya totalmente desamparada. Pero no, para Dios no hay que una persona desamparada, perdida, no sirve para nada. No. Dios tiene planes maravillosos para tu vida, para tus hijos, para tu familia. Aunque muchos quizás nos han desechado, muchos no han creído, muchos nos han juzgado, nos han condenado, nos han acusado, pero Dios en su infinito amor y misericordia extiende sus brazos y nos dice, para mí, mientras ellos te han desechado, para mí eres una persona útil, vales, sirves, di mi vida por ti allí en la cruz del Calvario, mi amor por ti no ha cambiado, solamente tú necesitas creer. Porque todo lo que los demás han estado destruyendo, todo lo que los demás han estado haciendo en contra tuya, yo lo voy a cambiar para bien. Debemos creer, porque Dios no lo ha desechado. Los planes de Dios son tan maravillosos y extraordinarios para cada uno de nuestras vidas. Y debemos tomar en cuenta a Dios en todo lo que nosotros estamos haciendo, en todas las decisiones que tomamos. Hace un par de años, un matrimonio estuvo pasando por una crisis muy fuerte, una crisis financiera, emocional, afectiva, tanto así que sus hijos tuvieron que irse a vivir con sus abuelitos. Ellos fueron a buscar consejería familiar y como último recurso fueron, porque finalmente ya todo estaba perdido. Él se iba a separar, ella también, iban a hacer los papeles de divorcio para saber quién se iba a quedar con los hijos, porque las luchas, las peleas, las discusiones, las agresiones subieron de tono muy fuerte, muy grande en ellos. Y ellos llegaron a la conclusión en este tiempo de consejería familiar que lo que estaban viviendo se debía a la vida de sus papás, a la forma como sus papás habían sembrado en cada uno de ellos odio, venganza, raíz de amargura, peleas, mala administración de dinero, las agresiones físicas, emocionales, psicológicas. Y se encontraron frente a frente cuando cada uno de ellos contó, y mi papá me decía esto, mi mamá me hacía esto, mi papá a mí me trataba de esta manera. Las cosas que he pasado cuando solo estaba con mi mamá, para ella no era su hija, porque con lo primero que encontraba me golpeaba, desahogándose las cosas que mi papá le hacía a ella. Y así la historia iba creciendo cada vez más. Finalmente este consejero agarra y les dice, bueno, es el momento de hacer un alto en sus vidas. ¿Y qué es lo que van a hacer frente a frente? Ellos dijeron, no podemos seguir en estas circunstancias, no podemos arrastrar esas cadenas que nosotros no les hemos pedido. Nuestros padres hicieron esto en nosotros lastimosamente. Hemos repercutido, hemos vivido lo que nuestros padres nos han dado en la vida de nuestros hijos. Ellos tuvieron que enfrentar su realidad, pedir perdón el uno al otro, perdonar a sus papás y dejar que Dios tenga que gobernar sus vidas, dejar que Dios restaure su matrimonio, dejar que Dios sane esas heridas. Ellos tomaron su propia decisión y después de un par de semanas, cuando ya estaban solos en la casa, habiendo pedido el uno al otro el perdón, sus hijos volvieron y los abrazaron y le dijeron, papá, mamá, los hemos extrañado, ¿dónde han estado? Claro, estábamos bien con los abuelitos, pero los hemos extrañado. Su hijo mayor le mira y le dice, se ven distintos ustedes dos, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estaban? Los dos se miran y dicen, ¿cómo que estamos distintos? Es que su rostro ha cambiado. Es que ahora son otra persona. Ya no son como antes, ya no se miran con esa rabia que antes se miraban. Y ellos le dijeron, dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas. Y ahora vamos a vivir como lo que deberíamos haber vivido, como una familia controlada por Dios. ¿Qué decisión, distinguido oyente, usted va a tomar? ¿Confiar en Dios? ¿Permitir que Él restaure su vida, su familia, su matrimonio? ¿Permitir que sus hijos vuelvan nuevamente a creer en usted? Dios está esperando que usted les hable. ¿Está esperando usted que su matrimonio se vaya desgarrando, deshaciendo y vaya como migajas, rompiéndose más y más, más y más, al punto de que ya no sepa qué más hacer, y como ya no sabe qué más, recién acude a Dios? Este es el momento de tener que decirle: Dios, yo te necesito, yo no puedo más. Este es el momento de decir: quiero creer en ti, Dios, dame la fe para confiar en tus promesas. No quiero que los conflictos de pareja que tengo con mi cónyuge tengan que afectar a mis hijos. No deseo. La decisión usted la tiene en sus manos. La decisión usted la tiene en sus manos. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Acudirá a Cristo? ¿O seguirá esperando que los problemas crezcan? Voy a irme a una pequeñísima pausa, pero antes de esta pausa, permítame invitarle a que usted pueda visitar los sitios web que tenemos, Calidad de Vida Hoy, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Estamos como Calidad de Vida Hoy. Visite, ahí tienen muchos temas para la familia, para el matrimonio, para los hijos. Comparta con otras personas para que ellos también puedan enfrentar su vida a la luz de la palabra de Dios. Pero también queremos que usted visite la página web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Para seminarios, talleres, conferencias, usted puede llamarme al 240-641-2034. 240-641-2034. Me voy a esta pequeñísima pausa y luego continuamos mucho más acá, en su programa Calidad de Vida, hablando sobre los conflictos de pareja. Segunda parte.
Hay muchas cosas que pueden esperar. Las tareas de la casa, la televisión, los deportes, el trabajo, los amigos. Pero los niños no. La niñez se va muy rápido y la oportunidad de formar su carácter también. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar.
Principios y valores se enseñan en nuestro hogar. Ahí comienza la educación de nuestras generaciones. Esto es Calidad de Vida.
Muchísimas gracias, distinguidos oyentes, por continuar acá en su programa Calidad de Vida. ¿Qué es lo que pasó con Abraham y Sara? ¿Se quedó ahí el problema? ¿Se quedó con que Dios le hizo la promesa a Agar y a su hijo llamado Ismael? ¿Qué más habrá pasado? En tercer lugar, Dios responde a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de la incredulidad de Abraham y Sara. Dios les respondió. Unos visitantes llegaron a la casa de Abraham. Hablaron con Abraham de la siguiente manera. Le dicen: Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Abraham, bueno, dice, pero mira, voy a volver dentro de un año y tu esposa va a tener un hijo. Perdón, tu esposa va a tener un hijo dentro de un año. ¿Usted se imagina esas palabras de estos visitantes. Y a ver, piense quién estaba escuchando al otro lado la conversación. Por supuesto, Sara. Ahí estaba ella escuchando esa conversación de estos visitantes con Abraham. Entonces Sara se ríe en silencio y bueno, ella dice, ¡qué increíble! ¿Cómo yo puedo tener hijos a estas alturas? ¿No se dan cuenta la edad que tengo? ¿Por qué no le puedo dar un hijo a mi esposo, una hija a mi esposa? ¿Por qué a mi esposo? Porque finalmente ha cesado el tiempo de fertilidad en mi cuerpo. Ya está ahí, ya soy una persona mayor. Y también mi esposo no es el jovencito de antes que tenía la energía. No. Y entonces Sara, al haberse cuestionado, cuando dice que el Señor habla con ella, le miente. Y le dice, Sara, ¿por qué te reíste? Y ella dice, no me he reído. No me he reído para nada. ¿Cuántas ocasiones ha ocurrido que Dios va a obrar en nosotros? Que Dios va a abrir puertas. Que Dios va a bendecir. Que Dios te va a dar el hijo, te va a dar el trabajo, te va a dar los estudios, te va a dar la persona idónea. Y así todo tu cuestionamiento, tus preguntas, no sé las necesidades que tú tienes, pero Dios te ha dicho, yo te lo voy a dar. Pero yo te voy a dar en mi tiempo, no en el tiempo tuyo. Y pues comenzamos nosotros muchas veces a desconfiar y a no creer en Dios. Y dejamos de pensar en lo que Dios va a hacer en nosotros. El tiempo es nuestro peor enemigo, ¿sabía usted? ¿Por qué, Gustavo? Me dice, porque cuando tenemos que esperar, surgen las dudas. Falta de fe, ya no tenemos esa fe de antes, ya no tenemos esos ánimos, esa fuerza, esa fortaleza, no importa lo que pase como cuando a un principio, pero ya pasó 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses y 1 año y 2 años y yo no sé qué va a pasar. Y nos desesperamos. Y es entonces que Dios habla con Abraham y le dice, Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué dijo, acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y Dios añade esto a Abraham mientras conversaba. ¿Acaso existe algo demasiado difícil para Dios? Abraham, voy a regresar dentro de 1 año y Sara va a tener un hijo tuyo. Y ahí es donde Dios lo confronta a Sara diciéndole, te has reído y no es cierto que me dijiste que no te reíste. Dios sabe todo de nosotros. ¿Hay algo que podemos ocultarle a Dios? Dios conoce lo más recóndito, lo más secreto. Dios sabe nuestra vida, absolutamente todo. Dios es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios excelso, un Dios único. Y le pregunto, ¿existe algo difícil para Dios? Es decir, ¿existe algo difícil para Dios en lo que usted le está pidiendo? Esto nos llega a todos nosotros. En los momentos de crisis que estamos pasando, en las deudas que tenemos, en los conflictos con nuestros hijos, en los conflictos familiares, en el trabajo, etcétera, en tantos lugares, tantas cosas que estamos pasando, ¿existe algo difícil para Dios que Él no pueda solucionar, responder, dar, proveer? ¿Hay algo que podemos ocultarle a Dios? Para nada. ¿Cuál es su respuesta, distinguido oyente? ¿Cuál es su respuesta? Si usted me dice, no, Gustavo, hasta el día de hoy yo sigo esperando y no me llega absolutamente nada, es que no está confiando en Dios. Bueno, pero no se acaba aquí la historia continúa. Cuando Dios abre las puertas, dice que nadie las cierra, pero cuando Dios cierra las puertas, nadie las abre. Y muchas veces nosotros a veces queremos forzar y queremos doblar el brazo de Dios y Dios nos deja, Dios nos permite, es el libre albedrío. Dios te permite hacer a ti lo que consideras. No te va a obligar a hacer algo que Él quiere y va a seguir esperando hasta que vuelvas al mismo punto y decir, Dios, ayúdame, por favor. ¿Y cuánto tiempo hemos perdido? ¿Dos años, tres años, cinco años, o meses o semanas? Pero cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. En medio de la crisis de los conflictos familiares, los conflictos matrimoniales, Dios quiere sanar, restaurar todo lo que nosotros hemos destruido. Todo lo que nosotros nos hemos ocupado de arruinar, lastimar. Es el momento de tener que confiar en Él. Es el momento de creerle a Dios. Es el momento de decirle, ya basta con esos pensamientos negativismos. Yo tengo que confiar en Dios. Y Dios cumplió su palabra. Hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y dio a luz a su hijo llamado Isaac. A Abraham le dio su hijo. Ahí, Abraham ya podía ver a su hijo, es hijo de su vejez, Isaac. Cuando Dios promete, cumple lo que Él dice y lo hace al pie de la letra. Recuerde las promesas de Dios que tiene para su vida. Recuerde las promesas que Dios tiene para su matrimonio, para sus hijos, para su familia. Todo esto había ocurrido en el tiempo en el que Dios dijo que pasaría. Es tan interesante entender que el tiempo de Dios no es el nuestro. Dios sabe y conoce absolutamente todo de nosotros. En la parte económica, social, en la parte de matrimonio, Él sabe todo de nosotros, los sueños, los proyectos, las metas, los anhelos que tenemos, los intereses que tenemos. Ustedes que se van a casar, la persona con quien van a formar un hogar y una familia, los hijos que van a tener, cómo va a ser usted como hombre, como mujer profesional, cuánto de servicio va a dar a la sociedad, cuánto va a servir a la comunidad. Pero Dios va a responder conforme a su voluntad. No a la voluntad tuya, porque la voluntad de Dios es perfecta. A veces queremos hacer nuestra voluntad y lo hacemos, y lo arruinamos. Dios no se atrasa ni se adelanta para poder responder. A nosotros nos toca esperar en el tiempo. Pero no nos toca estar esperando con los brazos cruzados y decir, bueno, finalmente Dios va a responder y ni modo así. No. Necesitamos prepararnos, capacitarnos, necesitamos estudiar, necesitamos continuar preparándonos para las cosas que Dios va a ir abriendo. Ahora, pensemos, imaginémonos. Dios había prometido a Abraham darle un hijo, a Abraham y a Sara. Si ellos se hubieran quedado con los brazos cruzados, hubieran dicho, Dios ha dicho que nos va a dar un hijo. Así que, bueno, que te dé un hijo, va a ser mío y tuyo, pero que Dios nos va a dar. Y no hubieran ellos intervenido en todo esto. ¿Hubiera nacido un hijo? Para Dios no hay nada imposible. Pero necesitaban la intervención de Abraham y de Sara para que tengan un hijo. Ya estaba ahí la promesa. Ahora les correspondía a ellos tomar esa promesa y ponerla en práctica. Poner de su parte. ¿Qué estamos esperando nosotros para poner de nuestra parte como Dios nos manda y no nos quedemos con los brazos cruzados? ¿Qué te está diciendo Dios? Vamos, prepárate, vamos, estudia, vamos, capacítate, necesitas hacer esto, necesitas cambiar en estas acciones, en estas actitudes, necesitas ser el papá, la mamá diferente, los hijos diferentes. totalmente diferentes, necesita ser el suegro, la suegra, de una manera diferente el que ahora se está comportando. Prepárese, capacítese, ponga en práctica. No todo le va a llegar ahí, del cielo como lluvia. Tengamos que prepararnos. Y Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. ¡Wow! El hijo de la promesa, el hijo que Dios prometió darle, guiarles y bendecirles a sus 100 años. El hijo de Abraham se llamó ¿qué? Isaac. ¿Qué se llamó Isaac? ¿Qué significa? Risa. Sara declara y dice, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que me ha sucedido se van a reír. Abraham cumplió con lo que Dios había mandado con respecto a su hijo Isaac, porque su hijo crecía, se fortalecía, cada vez un niño, un adolescente era cada vez más fuerte. Y conforme crecía Isaac, le cuento, Sara le miraba a su hijo y sentía celos de Ismael, el hijo de Abraham y el hijo de Agar. Ese muchachito que se burlaba de Isaac, la mamá le escuchaba cómo Ismael se burlaba de Isaac, así que le dijo a Abraham, 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 no puedo soportarlo, por favor, basta, suficiente, no quiero que este chico siga viviendo en este lugar, porque él no va a compartir ninguna herencia con mi hijo, así que saca a su madre, saca a ese niño, a ese joven de aquí, de este lugar, no quiero que tenerlo aquí en medio de mi vista, por favor, que se vaya. Distinguidos oyentes, me gustaría tomar unos minutos para hablar a las mamás que tienen su hijo, mamá soltera. Usted que con mucho sacrificio ha criado, está criando a sus hijos, les está dando lo mejor a cada uno de ellos, está quitándose el pan de la boca, la ropa que quisiera ponerse, pero no, todo está preparando para sus hijos, lo mejor para él, lo mejor para ella. ¿Cuántas veces usted hace el papel de mamá y papá al mismo tiempo? Trabaja 2, 3 veces el redoble de trabajo que una persona podría hacer porque usted quiere dar lo mejor a los suyos. Pero sola está enfrentando la vida. Y cuando conoce a otra persona para volver a formar un hogar y una familia, piense 2 veces. El caballero con quien quiere casarse lo va a ver con los ojos de amor, de cariño a su hijo o a su hija. ¿Lo va a tratar de la misma manera como usted lo trata? Sara quiso deshacerse a toda costa de Ismael, el hijo de Abraham. ¿Y cuántas veces? ¿Cuántos hogares son lastimados y destruidos? Porque cuando el niño o la niña está corriendo en la casa, no pasa nada, son felices, pero cuando ya nace de ese matrimonio que se han casado, un hijo suyo y el de su cónyuge, de su esposo, él ya no va a ver con los mismos ojos a su hijo o a su hija. Siempre va a tener preferencia por los suyos. Siempre va a tener preferencia por su sangre, siempre le va a educar, los va a tratar bien, les va a dar los mejores regalos, la mejor comida, la atención va a ser diferente. ¿Por qué? Porque dice, no es mi hijo, no es mi hija. Qué duro, qué dolor. Yo he escuchado decir a una persona, solo me callo cuando veo que mi esposo trata de una manera con discriminación a mi hijita. A sus hijos trata de otra manera. Y cuando digo sus hijos son el mío y el de él. Pero a mi hijita no. Lo discrimina y me duele mucho. Empezando de los estudios, en la ropa, en el dinero, en la comida y en todo. Piense bien antes de tomar una decisión así. ¿Usted quiere hacer sufrir todavía a sus hijos? Ahora quiero hablar a los varones. Varón, Si tú no vas a tener la capacidad de aceptar a ese niño o a esa niña que no es tu hijo, que no es tu hija, sé valiente, ten el valor necesario de decirle a tu esposa, a la que va a ser tu esposa, mira, cuando tengamos nosotros nuestros hijos, yo lo voy a tratar de otra manera al tuyo. O por el otro lado, tienes que tratarlos con el mismo amor que a los tuyos. Tienes que amar a ese niño o a esa niña, porque ellos no han decidido venir a este mundo. Y tenlo por seguro, tu vida va a ser bendecida cuando tú trates de una buena manera a ese niño que estás adoptando como lo tuyo, que no es tu hijo, no es tu hija, pero lo has adoptado. Escuché a un hombre decir que cuando uno adopta a ese niño o a esa niña, lo hace en sus cinco sentidos y su amor es diferente. ¿Sabes que fuimos adoptados por Dios? Y si tú vas a tomar la decisión de casarte con una mujer que ya tiene su hijito, debes tener el valor suficiente de tener que asumir esa responsabilidad de amar a ese niño, de amar a esa niña, porque él y ella no tienen la culpa. Ama a tus hijos y tus hijos se van a dar cuenta y que ellos sean parte de ese amor y ese afecto del niño o la niña que has adoptado. Los conflictos en pareja siempre afectan a la familia tarde o temprano. Y eso va a repercutir. Va a repercutir en las generaciones. Va a repercutir en tu familia. Y uno a veces dice, ¿pero qué es lo que ha pasado con Abraham? Imagínate, esa decisión equivocada que ha tomado al haberse allegado a Agar y nacer el hijo de Abraham y Agar, llamado Ismael. De ahí viene la descendencia de los árabes. Abraham supo que Ismael no era el hijo de la promesa. Los árabes son descendientes de Ismael y estos han estado en conflictos desde entonces hasta el día de hoy. Así como me escucha, hasta el día de hoy, el odio entre los árabes, los palestinos, los judíos, causados por el difícil problema en el cual ellos están viviendo, de vivir en la misma tierra, ha vuelto a desbordarse hasta el punto de convertirse en tierra santa, en una zona de matanzas, de odio, de asesinatos. Si acaso Abraham no hubiera estado con Agar, las cosas hubieran sido diferentes. Toda decisión, sea positiva o negativa, tiene sus consecuencias. Toda decisión tiene sus consecuencias, a largo o corto plazo. Pero ¿qué hacer en medio de los conflictos? ¿Qué hacer en medio de los problemas? No solo se convierte en un conflicto entre dos personas, sino ese es un conflicto que abarca a toda la familia, a los hijos, a papá, a mamá. Y la única solución es tener que acudir al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al Dios de la promesa, al Dios que ha dicho, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo voy a estar todos los días de tu vida hasta el fin. Yo soy el que he venido a sanar, a restaurar, porque yo pagué el precio de tus pecados allí en la cruz del Calvario, porque yo entregué mi vida por ti. Aquel Dios que te dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Te dice Dios. No, no hay nada imposible para Dios. Es un Dios de las cosas posibles. Es un Dios de las cosas posibles. A las montañas, dice la palabra de Dios, levanto mis ojos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos de angustia y de desesperación. ¿Acudirá en estos minutos ese Dios que te dice, aquí estoy, yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Necesitas pedirme, necesitas decirme que tome control de tu vida, necesitas invitarme a morar en tu corazón. Y cuando yo entre en tu vida, pueda cambiar de adentro para afuera todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres. Y yo voy a gobernar tu vida, pero necesitas entregarme cuerpo, alma, mente y espíritu. ¿Cuál va a ser su decisión? Hace más de 10 años, una familia tenía serios problemas con sus hijos, con su esposo. Y en uno de esos eventos que estuvimos realizando, hablamos sobre el respeto, el amor, el cuidado de la pareja. Y esta señora se levanta y dice, yo nunca voy a respetar a mi esposo. Todos se quedaron así, estupefactos, parados. Y dice, ¿qué ha pasado? Porque él me trata de esta manera, hace estas cosas con mis hijos y estas cosas. Me ha lastimado muchas veces. Ha destrozado áreas en mi vida de los cuales no me... Cada vez que hablo de ello, la herida está fresca y me duele. Yo nunca lo voy a respetar a él. Bueno, terminando el taller que tuvimos, esta señora se acerca y dice, ¿usted cree que hay alguna solución para mí? Y le presentamos, la única solución es Cristo Jesús, que sana y que restaura. Y su esposo estaba sentado a su lado. Y ellos dijeron, ¿qué tenemos para perder? Nada. ¿Qué debemos hacer? Invitaron a Cristo a morar en su corazón. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora hay que aprender a caminar. Y aprendieron a caminar con Cristo en el corazón. A recibir la fortaleza a través de la palabra de Dios. Una semana, dos semanas, un mes, dos meses. Una pareja iba a apoyarles, a enseñarles, a caminar en las cosas de Dios, a creerles a Dios. Y después de dos meses ya estaban frente a frente los dos, mirándose y pidiéndose perdón el uno al otro. La señora, que no quería aceptar nada de su esposo, le estaba diciendo, querido, perdóname por la manera como te he tratado. Perdóname las cosas que he hecho contigo. Y él le decía, perdóname tú también por la manera como yo me he comportado contigo y cómo te he hecho sufrir y con nuestros hijos y el perdón. Y entonces las lágrimas rodaron por sus mejillas y ellos se estrecharon en un abrazo y dijeron, pensar que esto nunca hubiera pasado por nosotros mismos, se lo debemos solo a Dios. Y cuando sus hijos llegaron y los vieron, le dijeron, papás, se les ve con un rostro diferente. Y ellos dijeron, hijos, perdónennos por cómo los hemos tratado, los hemos hecho sufrir. Y sus hijos los perdonaron. Al día de hoy, 10 años, Dios ha restaurado su hogar, su familia, su matrimonio. Y ellos pueden dar a conocer un testimonio real como Dios sana y restaura cuando acudimos a Él. ¿Qué estás esperando para hablarle a Dios? Para entregar tu vida. Dile, Señor Jesús, ya no puedo más. Tomé decisiones equivocadas que han afectado a mis hijos, que han afectado a mi cónyuge y mi familia. Perdóname, Señor. Hoy te invito a que entres a morar en mi corazón y en mi vida. Te entrego mi vida, mi cuerpo, alma, mente y espíritu. Toma control. Sé el Señor de mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. Y dame la oportunidad para restaurar todo lo que he perdido. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. ¿Tomaste esa decisión por Cristo? Yo te invito a que me escribas. En la página que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, en YouTube o en Spotify, escríbeme. Calidad de Vida Hoy. Visita, vuelve a escuchar, vuelve a ver. Que Dios bendiga tu vida en una manera maravillosa. Pero da a conocer esos milagros maravillosos que Dios hace. ¿Quieres contactarte con nosotros? Puedes llamarme al 240-641-2034. para talleres, seminarios, conferencias, retiros, campamentos, prédicas. Aquí estamos para poder servir. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Le habla su servidor, Gustavo Casanova, y Dios mediante, la próxima semana estaremos con un programa diferente. Dios te bendiga.
En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.